En COPE Más, Excelencia Clásica, con Javier Martín.
Muy buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos a un programa más de Excelencia Clásica. Ya saben, todos los lunes, aproximadamente de 6 a 7, donde tenemos la mejor música clásica y, como no, todos los conciertos que hacemos en la Fundación Excelencia en los distintos escenarios de Madrid. Venimos de una semana repleta de conciertos. Recuerden el 16 de mayo que ofrecimos en el Auditorio Nacional la primera sinfonía de Mahler y la 41 de Mozart, y este sábado pasado, pues, una bohème que clausuraba nuestro ciclo de óperas en el Auditorio Palacetes Duque de Pastrana. Pero seguimos este mes y, bueno, están ya muy cerca los premios Excelencia, que este año cumplimos la quinta edición. Este año será el 6 de junio en el Auditorio Nacional, bajo la presidencia de Su Majestad la Reina Doña Sofía, como siempre, y donde, pues, tendremos las distintas categorías de premiados que poco a poco y en sucesivos programas iremos desgranando, como es hoy. Pero también vamos a empezar este programa, antes de empezar de lleno, con otro concierto que tendremos el día 3 de junio en el Teatro Real, con Serezade y los grandes clásicos rusos. Pero antes de nada, damos la bienvenida, como siempre, a Germán García. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Sean bienvenidos a una nueva edición de Excelencia Clásica, una edición en la que va a estar muy marcada por la lírica, ya que tenemos un invitado de honor, de excepción, en el programa del día de hoy. Pero bueno, no quiero adelantarles nada. Antes de ello, vamos a ponernos a hablar un poco de ese concierto del día 3 de junio en el Teatro Real de Madrid, un concierto en el que se van a dar cita, pues, algunas de las obras más importantes del repertorio ruso del siglo XIX y del siglo XX. Ahí tendremos música de Nikolai Rimsky-Korsakov, la suite sinfónica Sherezade, también tendremos música de Tchaikovsky, su obertura solemne 1812, y ya en el siglo XX, pues, tenemos autores como Aran Khachaturian o Dmitri Shostakovich, ¿verdad? Unos autores que cultivaron gran variedad de géneros, el ballet entre ellos. De hecho, vamos a empezar con una música de ballet, del ballet Masquerada, de Aran Khachaturian, un compositor soviético que vivió durante el régimen de Stalin. Vamos a escuchar el famoso vals de la suite de Masquerada. Así empezamos hoy Excelencia Clásica.
Bueno, pues esta y otras obras rusas de las obras clásicas es la que vamos a poder escuchar el día 3 de junio en el Teatro Real, también como un inicio del décimo aniversario de Excelentia, ya en 2009 que iniciamos este camino y que vamos a celebrar, y queremos que todos ustedes, los oyentes de COPE, se unan a nosotros ese día, a lo largo de, también de todo el año 2019-20, que iremos haciendo importantes celebraciones. Y ahora sí, ahora ya entramos en materia y, bueno, Germán le vamos a decir que nos presente a nuestro invitado de hoy.
Pues sí, Javier, hoy tenemos el inmenso privilegio, el inmenso honor de recibir a una de las leyendas vivas, una de las grandes glorias de la lírica en España, de la cuerda de tenor, que es un cantante que seguro muchos de nuestros oyentes conoce, ha escuchado en multitud de grabaciones discográficas, de ópera y especialmente de zarzuela, ¿no? Porque tenemos muy presente a este cantante en un repertorio muy específico, que es nuestra lírica, ¿no? Nuestra querida zarzuela. Un cantante pues que prácticamente ha vivido una etapa de la historia de la música en España, pues lo ha vivido prácticamente todo, ¿no? Y nos puede dar hoy una muestra de cómo han pues cambiado los tiempos, ¿no? En el arte de la lírica española. Él para mí es uno de los, yo creo que dos o tres tenores mejores de no solamente de España, sino del mundo. Es el maestro Pedro la Virgen. ¿Y por qué traemos hoy al maestro Pedro la Virgen? Porque se le va a conceder un premio a toda su trayectoria artística el próximo día 6 de junio en el concierto de la Fundación Excelentia, que va a otorgar los premios Excelentia a la Cultura. Y por así decir, en ese concierto en el que la zarzuela precisamente va a ser protagonista, pues vamos a poder disfrutar de una gran gala de dúos y romanzas de zarzuela, pues se le va a entregar ese premio específico a toda una trayectoria artística. Y le tenemos aquí, maestro Pedro la Virgen, un inmenso honor. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Gracias, buenas tardes. Gracias por esa presentación, que me halaga mucho. Sabes que los tenores son un poquito presumidos. Sí, sí. Y que le halaguen a uno es siempre una gran, digamos, alegría. Sí. Y sobre todo satisface el ego, que todos los tenemos tenores, pero no es un defecto, creo que es un poco virtud. Porque nos obliga a cantar lo mejor que podemos y dar mucho de sí mismo en cada actuación.
Bueno, y hay que decir que también, bueno, nos acompaña Antonio Vázquez, que bueno, que en parte ha sido pues el culpable, por así decirlo, también de compartir con nosotros en Excelentia pues este grandísimo y merecidísimo homenaje a Antonio Vázquez, que también va a participar dentro de la gala de la ópera de la zarzuela, que vamos a poder disfrutar el día 6 de junio con otros solistas. Pues, en fin, estuvo con nosotros pertreñando, ¿no?, este merecidísimo homenaje. Muy buenas tardes, Antonio, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, encantado de estar aquí, y por un motivo tan extremadamente grato como es el homenaje a Pedro la Virgen. Pedro, para mí, no es solo un maestro, sino que es un amigo. Un amigo profundo, y al que siempre le digo lo mismo, que cuando yo fui a su casa para empezar a cantar con él, lo que quería era cantar como él, pero después de conocerlo, lo que de verdad yo quería era ser como él.
Ay, muchas gracias, Antonio. Me premias todavía más. De verdad que oír elogios siempre es grato, pero a veces a uno le da un poquitín de vergüenza, ¿no?, de sentirse halagado o así, ¿no? Pero la verdad es que yo también he tenido mucha suerte conociéndote a ti y conociendo a nuestro querido amigo Miguel de la Torre, que son mis amigos de Madrid más queridos y los que más me han satisfecho, los que me han acompañado siempre, los que más me han elogiado, y sobre todo he encontrado dos personas de una nobleza y de una generosidad también. Antonio habla de generosidad, ellos dos son súper generosos en todos los aspectos, y la verdad es que he tenido mucha suerte, y lo digo así abiertamente porque creo que se lo debo a ellos.
Pues hoy tenemos una mesa muy llena.
Estamos en familia.
Estamos en familia entre amigos y da gusto tener a esta gloria de la lírica. Vamos a empezar escuchando la voz de Pedro la Virgen, que todos nuestros oyentes estarán ya pues con muchas ganas, ¿no?, de escuchar, en un fragmento emblemático, que es la famosa romanza de Fernando, de Doña Francisquita. Por el humo se sabe.
Por el humo se sabe dónde está el fuego, del humo del cariño nacen los celos. Son mosquitos que vuelan junto al que duerme y zumbando le obligan a que despierte. Logrará de verdad para siempre dormir el alma, dormir el alma. Y en la celdilla de la marame saliendo.
Bueno, pues queridos oyentes, estamos escuchando este registro histórico de el sello Hispavox, ¿no?, con la Orquesta de Conciertos de Madrid dirigida por el maestro Pablo Sorozábal. ¿Qué recuerda, maestro, de estas grabaciones con el compositor vasco?
Bueno, yo encontré ahí una persona que no respondía al, digamos, al comentario casi unánime del mundo de la lírica aquí en España, aquí en Madrid sobre todo, ¿no?, que es donde he vivido casi toda mi vida. Y hablaban de él, de su carácter fuerte y a veces hasta desagradable, decían. Yo no lo encontré así a este hombre. Este hombre era el mejor director posiblemente de orquesta de zarzuela que hemos tenido en España. Yo así lo pienso. Con el que se cantaba de maravilla. Era un hombre de una inteligencia extraordinaria en el aspecto musical. El compositor, yo creo que ha hecho cosas, las cosas más bonitas, salvando algunos que otros, pero yo tenía devoción por él, porque esas arzuelas que él ha hecho han sido siempre un éxito enorme. Y cuando él me conoció, yo parece que le caí muy bien. Y se entabló entre nosotros una gran amistad. Hasta el extremo de que cuando don José Tamayo, el más grande director de escena que yo he conocido, siempre hablo de opiniones personales, para que no se me diga que...
A título personal.
A título personal. Pues le escribí una carta a Tamayo diciéndole que el único tenor que consentía que cantara su romanza en el espectáculo de la Antología de la Zarzuela, que era yo. Que si yo la cantaba, que la podía cantar, porque tengo que aclarar que es que entre Tamayo y el maestro Sorozábal no había una buena relación.
No había buen feeling.
Exactamente. Entonces, él, cuando Tamayo pidió permiso para poner fragmentos de sus obras, de algunas de sus obras, pues entre ellas se cantaba La Tabernera del Puerto, ¿no? Y la romanza, pues, la cantaba un tenor. Entonces él escribió diciéndole que la tenía que cantar yo. Bueno, él sabía que yo estaba contratado como primer tenor en ese espectáculo de antología, ¿no? Y efectivamente, quiero decir que esa amistad hizo que él me impusiera a mí con Tamayo para cantar su romanza. Luego estuve en su casa muchas veces, estuve a punto de estrenar una obra suya, que luego no se puso.
Juan José.
Sí.
La ópera Juan José.
Bueno, no sé, a lo mejor se ha puesto, yo no me he enterado.
No, se estrenó. En tiempos modernos, pero claro, en aquella época, claro, el estreno fue frustrado. Pero
lo iba a estrenar yo.
Sí, eso es.
Vamos, estaba preparado ya. Y porque él quería que fuera yo. pero posiblemente aquella obra no estaba escrita para mí. Quiero decir, mis condiciones vocales no respondían a la idoneidad del personaje y del personaje, de la escritura musical del personaje. Uh-huh. Y no es que yo dijera que no, pero al final no se hizo en aquella época.
O sea, hablaba maestro de...
Pero tengo un recuerdo imborrable de él.
Hablaba de José Tamayo, de un grande de la escena en España, sí. De esos festivales de España que, pues, por toda la geografía española, ¿no? Rodaban sus obras, sus,
claro,
sus puestas en escena. Y yo le quería preguntar, maestro, ¿cómo ha visto, cómo han cambiado la forma de ver, de llevar a la escena las grandes obras líricas, especialmente la zarzuela?
Bueno, yo no llegué a conocer los montajes modernos de las óperas siquiera. Estuve en el inicio. Recuerdo que tuve que acercarme en la ciudad de Torino, de Turín, uh-huh. y ya ahí me vistieron de una manera muy distinta. Ya canté incómodo.
Sí.
Pero no era lo que se hace hoy. La disparata que se hace hoy no era en la ópera. Hablo de ópera, uh-huh. Y lo hice. Pero eso fue lo único que llegué a hacer. Porque después yo ya, prácticamente, cuando esto se ha puesto muy de moda, hasta en Bayreuth, estaba una semana yo, sí, en Bayreuth, pues, oyendo todas las óperas de Wagner que se ponen en una temporada de Bayreuth.
Eso es.
Y hasta Wagner lo han disfrazado, ¿no?
Uh-huh. Lo primero.
Sí.
Fue casi de lo primero, ¿verdad?
Vi cosas, a mí me parecieron horribles. Yo no soy demasiado exagerado para la crítica, pero aquello... soy un hombre de espíritu conservador.
Y presencia con sentido crítico, esa forma nueva de hacer la lírica, digamos.
Es maravilloso, la orquesta que hay en Bayreuth es fantástica, los directores son fantásticos, los cantantes son... algunos me parecen inhumanos, porque cantar una ópera de Wagner que dura 4 horas o 3 horas y media, uh-huh, pues es una epopeya auténtica, ¿no? Pero los montajes a mí no me gustaban. Yo lo digo, si peco de antiguo, de obsoleto...
Para nada, maestro.
Pues cada uno con sus pensamientos y sus opiniones. Pero yo no llegué a eso. La verdad que la única cosa que he hecho ha sido la de esta que hablo de... que tampoco se diferenciaba mucho, pero ya me vistieron de otra manera. No era un húsar de la reina como se hacía en los tiempos de Tamayo, ¿no?
Y Antonio, ¿qué destacarías de la voz del maestro Pedro la Virgen?
Bueno, ahora he tenido oportunidad a solicitud de Javier, de pasar muchas horas con Pedro, y a causa de una entrevista que saldrá en Excelencia, y hemos tenido oportunidad de dedicarle muchísimo tiempo a hablar de voces, de registros, de lo que hace falta para cantar, etcétera. Bueno, lo primero que tiene la voz de Pedro es que es una voz absolutamente auténtica. Auténtica en el sentido de que es una fonación natural, con unos colores de una riqueza extraordinaria, con una emisión valiente y sin trucos, es directa, con un nivel de fiato espectacular, porque cuando oyes esa emisión, esa intensidad y ese fiato, es inhumano que lo aguante tantísimo tiempo, con un squillo mordente, con fuerza y con color, y es una voz luminosa, es una voz grande, llena, luminosa, carnosa, yo diría, y es una voz llena de matices y llena de armónicos.
Qué bien lo has explicado, Antonio. Has hecho una descripción
imposible,
casi gráfica, ¿no?, de la voz de don Pedro la Virgen.
Muchas gracias, Antonio. Bueno, yo, ya que él ha dicho todo de mí, yo le digo siempre a Antonio que si no ejerciera, digamos, la actividad que tiene ahora, que es muy importante, una de las más importantes que se pueden tener, pues él se hubiera podido ganar la vida como cantante. Primero, tiene una voz de tenor lírico químicamente puro, adjetivo que colocaba siempre Antonio Fernández, sí, el famoso crítico de ABC, cuando oía un buen tenor, dice, este tenor tiene una voz químicamente pura de tenor. Esa es la voz de Antonio, con mucho metal, uh-huh, es bella, de color, pero además tiene un gran metal. Y tiene un margen de calidad que incluso estando no en buenas condiciones de salud, con una faringitis o con un poco de bronquitis o alguna cosilla de esas que a otros tenores le impiden cantar, sí, él canta. No es que yo participe de la opinión, y me voy a extender un poquitín si me lo permitís.
Sí, sí, claro, claro.
No es que yo participe de la opinión de algunos exégetas de la técnica para cantar, que dicen que con técnica se puede cantar todo. Pues no, yo lo niego rotundamente. Para cantar bien hay que estar bien. Pero, hay voces, como la de Antonio, en este caso, de la que estoy hablando, que tienen un margen muy posible de que si están un poco mal, todavía le queda calidad a la voz para seguir cantando bien, para que la voz suene bien. Uh-huh. Y todavía un poco más y la voz suena bien. Y en cambio otros tenores, con que se pongan un pelín malos, que tengan una pequeña faringitis, la voz se nubla, se opaca y pierde el timbre y el esmalte. Eso no le ocurre a Antonio. Uh-huh.
O sea que no todo es técnica vocal. A la hora de interpretar.
Porque él ha estudiado canto pues, por aquí o por allá, pero no seriamente, ha tenido otra profesión. Y aún así, la naturaleza lo ha dotado de una calidad vocal extraordinaria y de una extensión, que es lo importante en los tenores, de alcanzar las notas más altas, uh-huh, para poder cantar cualquier tipo de obra. Él llega al do natural, el que llama a la gente el do de pecho,
el famoso do de pecho.
Que no es de pecho, y él llega fácilmente, canta romanzas de do libremente, con lo cual y me afirmo que podía haber vivido el canto.
Pues eso lo vamos a vivir en directo el día 6 de junio, porque don Antonio participará con
sí,
nosotros.
Señor.
Bueno, ya que estamos hablando de este gran homenaje, coméntanos un poco el programa, los solistas que van a intervenir con... En esta noche mágica de la ópera de la Zarzuela.
Yo creo que es una selección de amigos, selección que hay que darle todo el crédito a don Miguel de la Torre, que es quien hizo en su momento la selección, hablando con Pedro y hablando contigo, porque tú también tienes, tú Javier, dentro de tu programa, tienes tus artistas y tal. En el programa va a cantar como tenor José Luis Sola, que cantó... Ha estado cantando Francisquita y está cantando Francisquita.
Está, mismo, segundo reparto.
En la zarzuela. Uh-huh. Cantará también Enrique Ferrer, grandísimo amigo y que lleva una serie de 7 u 8 bohems cantadas en este momento en Sabadell y que está en un momento espléndido. Cantará Simón Orfila como uh-huh. bajo. Simón está teniendo una carrera de un éxito extraordinario. Y cantará... también cantaremos otros dos tenores. Cantará Ángel Cortés, que ahora está, pues es muy conocido por sus programas en La Voz, que va a cantar una cosa muy difícil, y cantaré yo también. Y voy a cantar exactamente lo que Pedro me ha pedido que cante, que es el aria de Lombardi. Y luego después, no las he dejado para el final como falta de respeto, sino como deferencia, para ir haciéndole los hombres de teloneros, y luego después vamos a tener dos voces femeninas extraordinarias, que son las de Gemma Escabal y de María Ruiz. Gemma ha estado cantando hasta hace poquito una Butterfly. María está en este momento ensayando en la Maestranza en Sevilla, la Magdalena de Andrea Chenier. Y bueno, yo creo que es un grupo de gente con un denominador común, no me meto yo que no soy profesional, pero con un denominador común de una gran profesionalidad, de una gran calidad y sobre todo de un gran cariño hacia Pedro.
Pues ya lo saben, esto promete, ¿verdad, Germán?
Sin duda.
Todo dirigido por el gran director también, Miquel Ortega, buen conocedor
gran
de
todo. Especialista en
el mundo lírico.
En el mundo lírico, sí, sin duda.
Y sinfónico y con la Orquesta Clásica Santa Cecilia.
Un gran maestro que ha estrenado una ópera recientemente, La Casa de Bernarda Alba, en el Teatro de la Zarzuela. Bueno, pues vamos a seguir escuchando, si os parece, la voz de don Pedro la Virgen. Y ahora vamos a hacer un pequeño salto y nos vamos a ir al Carro del Sol, que es un título especialmente desconocido, ¿no? Una obra del maestro José Serrano que tiene una preciosa romanza de tenor y estén ustedes muy atentos a la nota final que emite don Pedro la Virgen en El Carro del Sol.
Es un do,
me está diciendo el maestro.
Sí, sí.
Lo escuchamos.
Ay de mí, también el sol huye de aquí, ya no refleja
sembras el alma me eleva, no hay esperanza, pan es mi quema. Mi alegría buscándole avanza, y el mar se aleja. Se oculta enseguida, mi fe perdida tengo por ti. Por tu culpa la gloria perdí. Juventud y alegría, si el sol quisiera brillar, os viera radiantes un día. Sino cruel, me envenena tu amarga hiel. Flores benditas de mis amores, de mi cariño marchinas flores, mi vida entera os di. Sueños de gloria embriagados, vida entera os di. Ay, del soñador, y el sol se aleja, y entre sombras el alma me deja, cuál es la queja de mi dolor. Como el sol la esperanza se aleja de mi amor. Oh sol, oh sol.
Pero vamos, atacado.
Bueno, estábamos comentando esa nota maravillosa final, un do natural ahí en la voz prodigiosa de don Pedro la Virgen, esta romanza del Carro del Sol, una zarzuela de José Serrano, en estas grabaciones también históricas de la Orquesta de Conciertos de Madrid con Pablo Sorozábal. Qué belleza en el timbre, como tú decías, qué metal y qué manera de matizar el texto, ¿verdad, Antonio? ¿Cómo matiza don Pedro?
Y con una maravilla,
y es, también.
Y es que con un centro absolutamente poderoso, porque el centro suena como lleno, como pleno, no cambia de registro hasta el agudo. Eso es valentía, porque la técnica muchas veces lo que lleva es a ir cambiando de registro y apoyarte en distintos escalones. No cambia de registro hasta el agudo. Va todo el recorrido de la voz va hasta arriba, es una maravilla. Y el do lo ha clavado, el do
que entra a fuego
directo en la diana.
Yo la verdad es que es una de las páginas cantadas por don Pedro que más me impacta.
Sí,
¿no?
Sí.
Esta romanza del Carro del Sol, que ya digo que no es demasiado popular, lamentablemente, ¿no? Pero aquí contribuimos un poco a popularizarlo, y más con la presencia de don Pedro la Virgen. Estábamos hablando antes de cómo han ido evolucionando los montajes, pero también cómo han ido evolucionando en el plano vocal.
El concepto del canto.
Eso es, el concepto de cómo canto. Se cantaba antes, cómo se canta ahora.
Claro, claro. Los instrumentos, violín, trompa, cello, contrabajo, violas, todo eso son instrumentos inertes. Si les ponen sentimiento es el intérprete, pero ahí está muy limitado porque está manejando un elemento inerte. pero el cantante, siendo un instrumento, también la voz, tiene una cosa que se llama alma, espíritu, mente, sentimientos, temperamento o no temperamento. Entonces, ¿qué ocurre? En mi época, los grandes directores de orquesta casi se ponían a tus órdenes, respetando siempre la métrica. Uh-huh. La métrica en la música es sagrada. No te puedes adelantar ni atrasar ni hacer una nota. Pero hoy día el maestro casi ha convertido, algunos maestros, no todos, han convertido los cantantes casi en instrumentos de orquesta. Hay que cantar rigurosamente en los tiempos y en los, digamos, valores de las notas que hay escritas. No te permiten muchos portamentos tampoco, cosa que añade sentimiento a una frase. No te permiten un agudo largo porque dicen que esto pues es como que payasea un poco el canto. Antes, por ejemplo, voy a coger un ejemplo más, Mario del Mónaco, uno de mis modelos, que es uno de los primeros cantantes que oí en persona. Mario tenía un canto declamativo, acentuando todas las cosas, como cantaba obras siempre dramáticas, pues los personajes eran dramáticos. Una cosa que tiene un drama, o le das acento o todo es plano. No hay sentimiento, ni hay expresión. Matiz, ni hay matiz en la expresión. Entonces, claro, ahora si los maestros son tan rigurosos que quieren que sigas la línea musical tal como está escrita, le quitas el espíritu al cantante. Su modo de sentir lo que hay escrito y traducir lo que el autor ha puesto en los sentimientos del personaje.
Encontramos, por lo tanto, una cierta dictadura.
Claro, director musical. Hombre, no quiero exagerar tampoco, no quiero exagerar porque sí. Si puedo contar una anécdota.
Sí, claro que sí.
Pequeña, lo haré lo mejor posible. Yo iba a cantar Carmen en Toulouse. Dirigía la Orquesta Capitol, famosa orquesta, el maestro Michel Plasson, famosísimo maestro. Y naturalmente yo soy español y encima andaluz. Imaginaros que mi francés no era de lo mejor que yo tenía, ¿no? Pero yo me fui a París con una repertorista de la Ópera de París para preparar esa Carmen. No esa, todas las que iba a cantar ya en francés, porque las primeras Carmen que canté eran en italiano. Pero para cantarlas bien en francés me fui a París 2 semanas y allí aprendí la dicción, lo mejor que podía un andaluz asimilar esa dicción, porque es muy difícil, pero yo lo hice. Y hablo otra vez de lo de Michel Plasson. Estando en el ensayo primero con orquesta, estábamos sentados los intérpretes y estaban marcando por aquí, marcando por allá, pero yo digo, yo quiero que este hombre me oiga, el maestro, ¿no?, el director, y me levanté, me puse de pie para cantar la Romanza de la Flor. ¿Qué hice? Que yo canté la Romanza de la Flor como si la hubiera escrito Verdi.
El estilo
con mucho acento, sí, como si lo hubiera escrito Verdi, con mucho acento, con un si bemol larguísimo al final, en fin, alargando incluso las notas que me lo permitía el sentido común de lo que había escrito allí, y tal. Y cuando acabo la romanza, se hace un silencio, la orquesta, todo el mundo mirando al maestro, porque el maestro puso la batuta en el atril, y me dice, esto no es francés. Yo me aterrocé, pero me dice, pero me gusta mucho.
Cante usted, le doy mi aprobación.
Sí.
Y Antonio, ¿qué opinas tú de esta manera actual respecto al pasado?
Probablemente, cuando Pedro estaba comentando lo de Mario del Mónaco, el estilo declamativo, los acentos, la fuerza en un repertorio dramático, yo me estaba acordando de Miguel Fleta, que probablemente es el paradigma de este planteamiento barroco de lo que es el canto, ¿no? Y me estaba preguntando en este momento qué cabida tendría esa forma de cantar de un Miguel Fleta en una forma mucho más rigurosa de entender lo que es la música hoy. Es decir, lo que Pedro ha comentado y comenta mucho es que los directores de orquesta antes se plegaban mucho más a los cantantes, hoy todo el mundo se está plegando mucho más, directores y cantantes se están plegando mucho más a los directores de escena, porque probablemente pues cada época va sobresaltando, sí, o va poniendo de moda unos matices de una forma o de otra. Renata Tebaldi, que era una voz maravillosa, bueno, también tenía quien la atacaba por el exceso de portamentos, y era una voz que era una cosa fantástica y hermosísima, ¿no? Yo, que he aprendido mucho a cantar de discos antiguos y de tenores antiguos y tal, pues arrastro, no diría el vicio, pero sí arrasco cierta tendencia de ciertos portamentos, claro, en un momento determinado, que los tengo que ir corrigiendo para ponerlos dentro de lo que es el modelo y el dogma, claro, y el dogma actual. Son etapas.
Son etapas, claro, y son...
Claro, hay que racionalizarlo. Tampoco, sí, se puede abusar de los portamentos.
Pero alguno, alguno de vez en cuando...
Claro que sí, claro que sí.
Daña, ¿no?
Mi maestro en eso, mi maestro Miguel Barrosa, que vivió toda su vida en Italia y vivió lo italiano verdaderamente a sangre, porque él sentía casi más italiano que español, había vivido 30 años allí, en fin, y allí cantó muchísimo, pues me decía siempre eso, es que los enemigos del portamento son gente que no tiene espíritu, que no tiene temperamento, que no tiene romanticismo en el canto. El portamento no lo puede hacer, un violín lo puede hacer, pero una trompeta no puede ser un portamento, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Un piano tampoco, pero el violín, porque se ciñe mucho más a la posibilidad de en fin, he puesto una tontería de ejemplo, pero es así, ¿no?
¿Qué tiene más alma, no? Claro, una palabra.
Claro, el violín tiene mucha alma.
Sí. Quizás porque
es más trasladable el alma de sobre el violín, es más trasladable el alma del artista que incluso en el piano. Sí. Mira que yo soy un gran aficionado al piano, y es uno de los, sí, mejores pianistas del mundo.
No, decía que quizás esto sucede porque hoy en día no se quiere arriesgar, ¿no? Y se quiere como encorsetar siempre una misma producción, por si acaso, ¿no?
Sí.
¿Quién sabe?
Ya. Yo, desde luego, me he sentido muy cómodo con... Si queréis, os cuento otra pequeña anécdota.
Sí, pero...
En mi perjuicio.
Vamos a dejarla ahí, sí. Don Pedro, si le parece, y vamos a seguir escuchándole ahora en ópera, ¿no? Hemos escuchado ya dos ejemplos de zarzuela y vamos a escuchar ahora la romanza A la paterna mano del Macbeth de Verdi. Merecida ovación al maestro Pedro la Virgen en esta, podemos decir que es una auténtica lección de canto, este aria a la paterna mano del Macbeth de Verdi en el personaje de Macduff, con la dirección del maestro Antón Guadaño.
Pues para todos los oyentes que, bueno, pues que se hayan incorporado ahora mismo en el programa, estamos haciendo una genial y entrañable entrevista al gran tenor Pedro la Virgen, que es el premiado en la quinta edición de los premios Excelencia a la Cultura y cuya entrega tendrá lugar el próximo 6 de junio, previo a un concierto en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional. Y Pedro, ¿nos ibas a contar una anécdota?
Bueno, es graciosa, que no me beneficia demasiado, pero es graciosa. La cuento mucho, ellos ya la conocen, Miguel y Antonio. Sí. Resulta que estaba cantando Doña Francisquita en el Teatro de Zarzuela, año 1962. Yo canté en esa temporada 25 funciones de Doña Francisquita, con el montaje maravilloso de Tamayo. Doña Celica Pérez Escarpio, que era la más grande actriz de carácter que ha habido en España.
Que era la madre.
Doña Francisca.
Doña Francisca,
la madre.
La actriz de carácter.
La actriz de carácter.
Ana María Olaria, una bellísima mujer, pero una extraordinaria soprano liriquera. Inés Rivadeneira, que era una mezzosoprano de un éxito extraordinario entonces, con una voz y un temperamento fantástico, con la que canté Carmen en italiano muchas veces, y ha sido una de las mejores intérpretes de Carmen que yo he tenido en mi vida de tenor. Inés Rivadeneira. Y ella hacía la Beltrana. Bueno, era un reparto muy bueno, dirigía Benito Lauret.
Maestro Lauret.
Y bueno, pues yo canté ese día, canté bien. Es de esos días, pues, que te toca el Espíritu Santo un poquito en tu cabeza y te pone muy bien de voz y te inspira y cantas muy bien. Y veo venir a Tamayo después de la función con un señor. Ese señor era nada más y nada menos que el más grande actor de carácter que hemos tenido en España, don Manuel Dicenza. Era un dios, entonces. La gente, cuando ponía Bodas de Sangre, por ejemplo, de Lorca, la verdad es que el teatro los llenaba. Era un hombre de un talento fuera de serie, un actor maravilloso. Yo cuando lo vi, como había oído varias funciones suyas y yo sabía quién era, había que decirle don Manuel, de los pocos actores que se han hecho llamar don Manuel, o don.
Tratamiento obligatorio.
Sí, viene con Tamayo y me felicita efusivamente, me dice, hijo mío, y me has recordado a grandes tenores que yo he oído, entre ellos a Fleta, y tal y cual. Digo, ay, don Manuel, usted me halaga demasiado, y tal y cual. Pero como los tenores somos tan vanidosos, como he dicho al principio de este programa, no me pude resistir. Y le digo, don Manuel, ¿y qué me dice usted, como actor, hablando y tal? me dio un golpecito en la espalda y me dice, tú, a cantar, hijo mío, que es lo tuyo.
Le invitaste a cantar.
Una de cambio
preciosa,
y una de arena.
Preciosa anécdota, don Pedro. Bueno, vamos a escucharte ahora en un título también señero del repertorio verista, que es el de Andrea Chenier, de Humberto Giordano. En ese área que tiene, creo recordar, en el acto primero.
Es en el acto primero,
que es un relato.
Improviso.
El improviso. Bueno, pues ha saltado la jota porque queríamos...
pues claro, ha saltado la jota,
ponernos
pero...
en ambiente festivo, pero vamos con el improviso de Giordano y luego ya bailaremos todos juntos la jota de la alegría de la huerta.
Implorada muda, per sua boca ridisse la parola que a mí voy.
Colpito qui m'avete, o mio geloso cielo, il mio puro palpitar dell'anima, or vedrete, fanciullo, quale poema, e la parola, amor, qui causa di scherno. Dai profondo e ai prati cuore mi di piove chi aveva loro il sole.
Bueno, pues es una pena que no podamos escuchar este maravilloso fragmento, pero es que el tiempo de la radio y este programa que se nos ha pasado volando con esta grandísima entrevista de lujo, un programa que espero que hayan disfrutado todos nuestros oyentes, pero que tenemos una cita a la cual todos ustedes pueden acudir, que es el 6 de junio en el Auditorio Nacional, Sala Sinfónica, Premios Excelente a la Cultura, donde tendremos un premio especial a la trayectoria profesional del maestro, el grandísimo tenor Pedro la Virgen. Muchas gracias, maestro.
Hemos sido muy afortunados de tenerle aquí en esta tarde, maestro Pedro la Virgen.
Antonio, muchas gracias también.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y bueno, pues ya saben dónde estamos, en fundacionexcelentia.org. Todos nuestros conciertos y todos nuestros eventos aquí cada lunes en Cadena COPE.
Y terminamos con la huertanica de mi vida, la alegría de la huerta, esta jota de la obra de Chueca. Pues sin más, hasta el próximo lunes en Excelente Clásica.
Sean felices.
Muy felices. Hasta pronto.
Que aunque pecases con otro, jamás te olvidaré. A la jota, jota, jota de mi fatiguita. A la jota, jota, jota de mi mucianita. Sal, nenica, sal, nenica, sal, sal, nenica.